Turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 10 and verse 5.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 5. Romanos 10:5, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es la Reina Valera Antigua. Mas la justicia que es por la fe dice así. Y aquí tenemos el gran contraste, entre el pacto de la ley, la reiteración del pacto de las obras y la predicación de la fe. Y curiosamente, tanto el pacto de la ley, la referencia a este, y la predicación de la fe fueron dados a Moisés, versículo 6. Mas la justicia que es por la fe dice así. Y aquí tenemos la cita de las últimas predicaciones de Moisés. Y nuestro tema es los pactos paralelos del Antiguo Testamento. Y ayer meditábamos al respecto del pacto de las obras en el huerto del Edén. Meditábamos al respecto de cómo con la caída del hombre se dio las promesas de la gracia, el pacto de la gracia, e inmediatamente se anunciaron. Eso lo vemos en Génesis 3:15. Se habló de aquel quien vendría, a través de quien la cabeza de la serpiente, Satanás, sería quebrantada. Y entonces el hombre sería liberado de la esclavitud del pecado. Y entonces vemos la gran comparación entre el pacto de las obras y el pacto de la gracia gloriosa y divina. Y vimos cómo el pacto de la gracia fue repetido en las promesas que se dieron a Abraham, que Dios le dio a Abraham, en diferentes ocasiones. Y se habló al respecto del gran descendiente que vendría y sería liberador, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y también esto fue repetido a Isaac y a Jacob. Y después encontramos el pacto dado a través de Moisés en el monte Sinaí. Y parece como un pacto de obras. Y de hecho es una reiteración del pacto de las obras. Nunca fue completamente abrogado, quitado, a pesar de que falló en el huerto del Edén. Así que les estaba explicando la antigua postura de los independientes y los bautistas a partir del siglo XVII, que corrió a través de muchos años. Y entonces vimos las dos posturas, es decir, la idea de que unos dicen, no, una vez que el pacto de las obras cayó en el huerto del Edén, entonces todo después de eso es gracia. Y el pacto dado a Moisés en el monte Sinaí, a pesar de que parece un pacto de obras, de hecho es una administración del pacto de la gracia, el cual llegó a su plenitud en el Nuevo Testamento. Esa fue lo que pudiéramos llamar en general una postura presbiteriana que está allí en la Confesión de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster. Pero muchos escritores del siglo XVII, y en particular John Owen, se oponían a esa postura y decían o sostenían una postura diferente, la cual decía que no, el Calvario fue una reiteración de las obras. Y que el pacto de la gracia, a través de las promesas y la tipología y las sombras y la predicación del pueblo de Dios, corría junto con este. Y eso estaba allí también implícito en la Confesión de Savoy y la Confesión Bautista de Fe de 1689. Por lo menos este fue el año que fue finalizada. Esta copió la Confesión de Savoy, pero decía que Sinaí es obras. Entonces ahí tenemos las dos posturas, de que una dice que hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la otra dice que hay solamente, o la misma, perdón, dice que hay un solo pacto de gracia después de la caída del hombre en el huerto del Edén, que es la postura presbiteriana. Y a partir de esa postura viene la tendencia que es la misma postura que acabo de escribir, viene la tendencia de que el Antiguo Testamento corre en el Nuevo Testamento. Entonces, con los presbiterianos y los episcopales, tenemos una membresía de la iglesia mixta, y la mayoría de las veces desean honrar la naturaleza regenerada de la membresía de la iglesia entre los episcopales. Ahí hay una especie de versión del sacerdocio, también hay bautismo de los infantes, hay gobierno jerárquico, y tenemos todas estas cosas que son tristes, que son lamentables, que verdaderamente no tendrían que estar en las iglesias del Nuevo Testamento, y fácilmente esto se ha introducido ahí, porque después de todo no hay mucha diferencia entre el orden de Moisés, es decir, el del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y sí, los protestantes tienen claridad al respecto de la justificación por la fe, y cuando no se justifica a las personas de forma que guarden las ceremonias. Y entonces, aún así, aunque no se justifica a las personas por la ley, muchas características se introducen al Nuevo Testamento, y eso se introduce en el presbiterianismo y también en los episcopales. Pero los bautistas y la mayoría de los independientes de la época primitiva decían: eso está mal, porque Sinaí fue una reiteración de la ley, pacto de las obras, y el pacto de la gracia corría junto con eso. Y aquí tenemos una de las claves fundamentales al Antiguo Testamento, versículo 6, más la justicia, que es por la fe, en contraposición con las obras, habla así. Y Deuteronomio capítulo 13 es citado aquí. Así que voy a ir ahora a Deuteronomio 29 y vamos a ver brevemente el pacto evangélico paralelo. Y si tú ves algunos comentarios, encontrarás que Deuteronomio 29, descubrirás que ahí el pacto hecho a través de Moisés como mediador de ese pacto en las llanuras de Moab, que estuvieron ahí 38 años y se da la cantidad redondeada de 40 años. Entonces, después de que se dio este pacto en el monte Sinaí, pues frecuentemente se dice que esta es una confirmación del pacto dado en Sinaí. Es lo mismo, o es un desarrollo, o con elementos de gracia que son introducidos. Pero claro, los antiguos escritores bautistas e independientes, y de hecho de forma extraña también muchos escritores anglicanos, no estaban de acuerdo con eso. Decían: no, esto es diferente, sumamente diferente, como el agua y el aceite. Esto es lo opuesto al Sinaí. Línea tras línea es lo opuesto, hay un gran contraste. Es muy diferente, y no podemos decir: ah, este es un recordatorio o una confirmación del Sinaí, y después gentilmente dejarlo a un lado. No, es completamente diferente. Y esto es lo que Dios mismo dice a través del apóstol Pablo en el comentario en Romanos. Es la predicación por la fe, es la justicia de la fe, al contrario del pacto de las obras, el pacto de Sinaí. Así que teníamos que esto iba de forma paralela. Y como estaba intentando decir ayer, aquí tenemos todo el punto de que debido al pecado, el antiguo pacto de las obras fue como revivido, no como una preocupación continua, no como una posibilidad creíble, sino como un ayo para llevar a las personas y a los judíos en particular a Cristo, a que confiasen en el Mesías. Así que la gracia estaba allí junto con esto. Y se tenían los dos pactos que estaban corriendo de forma paralela, las obras y la gracia, como si Dios estuviera diciendo: si tú no vas a aceptar la gracia, la única alternativa que te queda son las obras. Haz esto y vivirás. Y hay una inmensa espada sobre tu cabeza si no lo haces. Y entonces vamos a ver Deuteronomio 29. Deuteronomio 29 y 30. Y predicadores, te pregunto, ¿acaso no has predicado el Evangelio a partir de muchas porciones de estos dos capítulos de Deuteronomio 29 y 30? ¿Acaso estos versículos no te convencen que son para predicación evangelística? Tú sabes que aquí está la gracia. Aquí no vemos a Sinaí. Aquí no vemos las obras. Aquí vemos gracia de principio a fin. Romanos nos lo dice, tu corazón te lo dice también, tu predicación lo dice también. Así que vamos a estudiarlo. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, versículo 1. Que Jehová mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Además, el hebreo dice aparte de, no confirmándolo, no ampliándolo, sino aparte de esto, aparte del pacto que hizo con ellos en Horeb. Aquí tenemos algo diferente, aquí tenemos algo contrastante, algo mejor que la ley. ¿Acaso esperó 38 años después del Sinaí, antes de que la gracia fuese explicada a ellos? No, porque como veremos en este capítulo, Moisés prácticamente dice, ¿acaso no os he estado predicando esto durante años? Él predicaba la gracia constantemente, junto con la ley. Los dos sistemas corrían de forma paralela. Si no quieres aceptar la gracia y la misericordia, tan solo te queda, haz esto y vivirás, pero no lo puedes hacer. Versículo 2. Moisés pues llamó a todos, a todo Israel y díjoles, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas, versículo 3, que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas, los grandes milagros. Este versículo 2 y 3 son muy importantes, cosas notables. Lo que Dios había hecho, lo que Dios hizo. Si tú fueras un pueblo razonable, parece decir Moisés a ellos, entonces vosotros se habrían arrepentido hace años. Tenían la narrativa de estas cosas. Vosotros no las probasteis vosotros mismos, porque sois una nueva generación, pero habéis tenido estas cosas delante de vosotros. Pero ustedes son un pueblo que no es razonable y nunca se han vuelto al Señor. Versículo 4. ¿Acaso esto no es completamente un lenguaje evangélico? Y Jehová no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Dice Moisés, se necesita una obra de gracia. Se necesita una obra del Espíritu Santo para que abra los ojos ciegos e ilumine el espíritu y derrita el corazón e incline la voluntad. Y esto no os ha pasado a vosotros. Vosotros sois un pueblo inconverso, dice Moisés. No tenéis vida espiritual en vosotros. Sois un pueblo irrazonable. Porque si los seres humanos fueran razonables, habrían respondido a la evidencia y a las cosas poderosas que los antepasados probaron y conocieron. Versículo 5. Y esto aplica a vosotros de forma personal, dice él. Y yo os he traído 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni tu zapato se ha envejecido sobre ti. No habéis comido pan, no habéis podido cosechar, habéis estado en el desierto, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieses que yo soy Jehová vuestro Dios. Habéis sido alimentados mediante el maná milagroso de lo alto, para que supieses que yo soy Jehová vuestro Dios. Y es maravilloso. Moisés está explicando la depravación del ser humano y cómo no es razonable, no quiere volverse a Dios. El doctor Ted Williams estaba hablando al respecto de esto ayer en su ponencia. Y este es un punto aparte. Y también los evangélicos modernos que promueven obra social y compasiva, diciendo que esto tiene un papel que es igual a la proclamación del evangelio. Y de hecho ellos la ciencia cierta le considera más importante. Y el doctor Tim Keller y todas estas personas, para ellos el evangelio no tiene poder a menos que uno pavimente el camino con obra social y les impresionemos y alimentemos a los pobres, etc. Y claro que creemos en obra compasiva, creemos que este es un fruto del evangelio y conversión y del carácter cristiano, pero el evangelio no necesita estas cosas. Y aquí tenemos a Moisés explicando esto. Ustedes tuvieron estos milagros, tuvieron la comida de lo alto. Se les preservó la ropa y aún así siguen siendo duros como piedras y no son conmovidos y no se vuelven a Dios. Dios les dio una provisión social que era mucho más infinitamente maravillosa que cualquier cosa que podamos hacer y eso no convirtió ningún alma. No, sí tenemos evidentemente compasión por las personas y sí queremos ayudarles, pero esto no pavimenta el camino para el evangelio, porque la depravación del hombre está explicada aquí. Moisés la explica de forma perfecta. Y después las cosas que Dios hizo por ellos, versículo 7. Y llegasteis a este lugar y salió Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, y versículo 8, y tomamos su tierra, y dimosla por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto, ese pacto que él iba a anunciar, de modo que podáis prosperar en todo lo que hiciereis. Tuvieron grandes liberaciones, dice Moisés, y no han sido conmovidas, y aún así les voy a anunciar los términos de otro pacto. No es algo nuevo. Él lo ha estado predicando durante años. Ha estado corriendo de forma paralela con las demandas de la ley. Versículo 10. Vosotros todos estáis hoy delante de Jehová vuestro Dios, vuestros príncipes de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños y mujeres, y los extranjeros, los gentiles que trabajan para ellos como siervos dentro del campamento. Desde que él corta la leña hasta el que saca tus aguas, todos están como individuos, cada uno delante de Dios. Y tuvimos este pacto más o menos dado a nosotros como una nación. Pero cada individuo, desde los más altos hasta los más pequeños, Dios va a lidiar con cada uno de ellos. Y de forma individual tenemos que responder. Aquí tenemos un pacto personal para con individuos. No es un pacto nacional. No es un pacto de la ley. A la raza humana, a los judíos en particular, versículo 12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo, que Él hace contigo hoy. Él lo explicaría en un momento de forma poderosa. Mira el versículo 13. Para confirmarte hoy por su pueblo y que Él sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como Él juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El pacto de gracia y la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto no es haz esto y vivirás. Esto es lo que Dios le dijo a ellos, versículo 11, no, versículo 14. Y no con vosotros solos acuerdo yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros este día. Dios iba a lidiar con gracia con ellos, no solamente contigo si tú vienes a Él. Moisés usaría esta palabra que le da horror a los calvinistas y tenemos que entenderlo. La usa en un momento, no solamente con aquellos que le escogen, sino con futuras generaciones. Este es el pacto de la gracia. Y esto iba a durar más allá del pacto de las obras. Se iba a desplegar más y más en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero no es Sinaí, es un contraste. Y después, más evidencia de que tendrían que haber respondido. Versículo 17. Y habéis visto sus abominaciones, de las otras naciones y sus ídolos, madera, piedra, plata y oro. Versículo 18. La advertencia. Quizá habrá ante vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios. Mira ahora al pacto de gracia. La primera palabra que viene como una perla. Cuyo corazón se aparta. Ahora Moisés viene al punto. Aquí vamos a ver un pacto que lidia con el corazón. No es haz esto y vivirás. Cuyo corazón se aparta a servir ídolos. Se vuelva, dice, cuyo corazón se vuelva hoy de Jehová, se aparte. Esa es una advertencia solemne. Tienes que venir de forma sincera a Dios, versículo 19. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, paz tendré, porque aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed, este pacto del cual estoy hablando, que es diferente a aquel que fue dado en Sinaí, una nueva forma en que Dios iba a lidiar contigo, pero no es nuevo. Esto se dio a Abraham, a Jacob, a Isaac, y lo predico constantemente. Es un pacto de gracia. Tenéis que ser genuinos y sinceros para poder tener participación en esto. De otra forma, versículo 20, el Señor no les perdonaría. La ira del Señor y sus celos les herirán. En contra de ese hombre que se aparte, ese hombre, el tal hombre, no vosotros en plural, sino el tal hombre en singular. Este es un acuerdo con el corazón de los individuos. Y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él. Y el Señor quitará su nombre de los cielos. Y después la amenaza y la advertencia continúa. Y va a través de este capítulo hasta el final del capítulo, las grandes advertencias. Y después, capítulo 30, donde la gracia se ve mucho más claramente. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, te volvieres a Él, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el pacto evangélico. Aquí tenemos nuevo vocabulario. Obedecerle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Entonces el Señor tu Dios iba a quitar tu cautiverio. Y esto aplicaría a las personas que se habían apartado muchísimo. Versículo 4 del capítulo 30. Dice, si alguno de vosotros hubiese sido llevado a las partes más lejanas de allí el Señor le recogerá y de allí el Señor le tomará y le traerá a la tierra. Y versículo 6, el lenguaje de la gracia. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, los que crean evidentemente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y queridos amigos, hay que predicarlo. Y Moisés no está hablando ahora al respecto de la circuncisión en el cuerpo. Míralo, por favor. Él está hablando al respecto de algo mucho, muy diferente. La circuncisión del corazón. La religión del corazón. La fe en el corazón. El amor al Señor tu Dios. Un amor sincero con toda tu alma. Y después versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, le obedecerás y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy, que yo te ordeno hoy. Y los mandamientos que Moisés les da ese día no son los mandamientos de la ley, sino los mandamientos de la obediencia y del creer, de la fe. y el arrepentimiento, y de buscar la misericordia de Dios, esto no es decir, haz esto y vivirás, sino más bien esto muestra que se tienen que arrepentir y tienen que volverse a Dios y tienen que creer y tienen que confiar en Dios y tienen que amarle. Esto no es el Sinaí. Aquí tenemos a Moab. No son las obras, sino que vemos gracia. Sinaí no fue una dispensación u administración de la gracia, sino que era obras, un pacto de obras. Sin embargo, la gracia iba paralela. En la predicación del Evangelio, Pablo lo dice así en Romanos 10, la justicia de la fe, la predicación del Evangelio. Y después el Señor bendeciría, versículo 9, dice, y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia. Y dice, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. De la forma en que se gozó con Abraham e Isaac y Jacob. Es lo que dice el versículo a ciencia cierta, al final del versículo 9. Y mira el versículo 10 de este capítulo 30. ¿Cómo podemos decir, cómo alguien puede decir que esto es solamente un recordatorio de Sinaí? No, haz esto y vivirás, era Sinaí. Más bien escucha el versículo 10. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, o si obedecieres su voz para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, es decir, guardarlos en el sentido de preservarlos, cuidarlos. No es aquí el vocabulario de hacerte vivirás, sino que tienes que guardarlos, tienes que tener conciencia de esto, tienes que amar los estándares de Dios. Escuchar. Hay que guardar estos mandamientos. Y si tú te volvieses, te convirtieres, y en Sinaí no hay conversión, no hay necesidad de volvernos a Dios de Sinaí, no se nos pide eso, pero aquí dice, cuando te convirtieres o volvieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, mira el contraste. No está diciendo, haz esto y vivirás. Mira el contraste. Las palabras resuenan. Escucha, guarda esto, conviértete, vuélvete. Vemos el corazón, vemos el alma. Eso es el evangelio puro, claro. Esa es la gracia pura. Y mira el versículo 11. Cosas maravillosas. Porque este mandamiento que yo te intimo hoy, no te es encubierto, ni está lejos. No está oculto. No es difícil. Lo he predicado durante años, dice Moisés. Y Moisés lo va a decir más explícitamente a medida que avanzan las palabras. No es una cosa oculta. No es algo que solamente los sacerdotes puedan entender. Es lo que va a decir él después. No es algo que solamente los doctores de la ley puedan entender. No es algo que pertenezca a épocas pasadas o a lugares lejanos, a donde tengas que viajar, al este, a donde sea, no está lejos de ti. Versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? El apóstol Pablo lo aplica de forma distintiva, pero por lo menos les dice esto, no es algo que tengas que pedirle al sacerdote que lo haga por ti, porque tú no puedas hacerlo tú mismo. Los requisitos, los mandamientos de Dios en este pacto están muy cerca de ti. Versículo 13, tampoco está más allá de la mar, para que digas quién pasará por nosotros la mar, para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que lo cumplamos. Esto no es algo que solamente los sacerdotes puedan obtener por ti y administrar a vosotros a través de sus sacrificios y sus rituales, tan válidos como pudieran haber sido, como enseñanza e instrucción para el tiempo presente, para decirnos al respecto del Mesías. No, esto es algo que podemos hacer nosotros mismos, parece decir él. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Lo entienden, queridos amigos? Estoy seguro que sí. Moisés os está diciendo, escucha. Escucha lo que estoy describiéndote. Lo que estoy describiéndote no son obras. No, estoy diciendo que las demandas de la ley están sobre ti tan preciosas como puedan ser y tan consciente como puedas estar de esto para desear agradar a Dios, para que desees obedecerle, pero no vas a ser salvo a través de esto. Esto no es algo como la ley. Esto es simplemente la palabra. Todo lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer, y perdónenme que lo explique así, lo único que tienes que hacer, está diciendo Moisés, no es cumple la ley, sino decir algo. Este pacto es un pacto en el cual tú no haces nada. Tú simplemente te diriges a Dios. Y la palabra está en tu corazón, está en tu boca. Si tú sinceramente lo dices, puedes decirlo. Señor, sálvame. Señor, me arrepiento, puedes decir. Señor, creo en la promesa del Mesías venidero que quitaría el pecado. Señor, no entiendo completamente, hubieran dicho ellos en aquel entonces, pero confío en ti y creo en esto y me arrepiento de mi pecado y me rindo a ti. Usa la predicación de Moisés, está en tu boca, dice la Biblia. Siempre que seas sincero, solamente tienes que decirlo. Es una oración. De esto trata este pacto. Tú tienes que esforzarte en guardar la ley, pero esto no te salvará. Haz esto y vivirás. Este pacto es simplemente orar a Dios, suplicarle a Dios, orar a Él. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y admitas delante de Dios que eres pecador y encuentres su gracia y su amor perdonador. Y después de todo, está en tu corazón y está en tu vida. Esa es la predicación de Moisés. Haz esto y vivirás. Ah, ven, arrepiéntete más bien. Ahí tenemos los dos acuerdos delante de ti, las obras y la gracia. Y si tú no quieres tener gracia, entonces lo único que te queda son las obras. Así es como Moisés lo predicaba y el apóstol Pablo lo dice. Mira el versículo 15. Mira el gran llamado. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, la calamidad, la tragedia. Yo he puesto delante de ti este día la vida y el bien, la vida y la muerte, porque yo te mando hoy que ames a Jehová. ¿Guarda los 10 mandamientos? No, que ames a Jehová tu Dios, versículo 16. Y entonces andes en sus caminos y guarde sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos para que vivas y seas multiplicado. Y a esto lo hagas de forma voluntaria y consciente, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Pero si tu corazón se apartase, se desviase, versículo 17, y no oyeres, y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto os hoy, de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasase el Jordán para poseerla. Aquí vemos la religión del corazón, una religión sincera. Esto es lo que Moisés les dice a ellos que aún no han probado y que aún no han conocido. Y estoy seguro que algunos de ellos sí lo habían conocido. Estoy seguro que muchos de ellos sí lo tenían en el corazón. Yo interpreto estas palabras de Moisés al principio del capítulo 29. Como algo general, generalizando, pero la vasta mayoría claramente no conocían a Dios. Pero el otro pacto, el llamado evangélico, es puesto delante de ellos. Versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, en contra de vosotros. ¿Ustedes se acuerdan de George Whitefield? ¿Ustedes se acuerdan cómo algunos de sus sermones terminaban? Y él les declaraba a las personas: en el día del juicio, yo seré llamado a testificar en contra de ti. Yo seré llamado en tu juicio para decir que este día, en esta hora, os he predicado a Cristo a vosotros y la gracia a vosotros, y vosotros no quisisteis escuchar y no quisisteis recibir este mensaje. De aquí es donde lo obtuvo. George Whitefield: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. A los calvinistas no les gusta esta palabra, escoge la vida. Pero es correcto. Y es verdad. Y este es el evangelio. Porque es la voluntad de Dios que la inmensa mayoría de su pueblo, aquellos que son salvos, ellos vengan a Cristo de forma que es un proceso inteligente y consciente. Y a pesar de que Dios regenera el corazón inicialmente y Él abre los ojos y Él obra en la persona y les da convicción de su pecado y les da un gran deseo, Él les inclina la voluntad a responder. Ellos escucharán el llamado del Evangelio y el razonamiento del Evangelio. Y ellos, por la bendición del Espíritu, serán de forma personal y consciente persuadidos de su necesidad y de Cristo y de lo que Él ha hecho. Y libremente escogerán a Cristo. Esto es hechura de Dios, pero escoge. Todavía es una buena palabra, es una palabra correcta. No escogemos en nosotros mismos, escogemos porque Dios ha regenerado nuestro corazón y abierto nuestros ojos, y entonces pone vida dentro de nosotros y comprendemos el Evangelio y nos arrepentimos. Pero el predicador, a él se le da un privilegio de ser instrumento en las manos de Dios, de que llame y clame a los corazones y que mueva al pecador y que presente la gracia ante el pecador y que traiga a las personas a Cristo, les incite a venir. Así, aunque el Espíritu hace toda la obra de forma interna y regenera el corazón y produce que el deseo del corazón sea escoger. Moisés tiene una teología perfecta. Y él dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Mira el versículo 20, querido amigo. Que ames a Jehová tu Dios, para que lo ames, de modo que oigas su voz y la obedezcas, de modo que te allegues a Él, te aferres a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, la largura de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que el Señor juró, que Jehová juró a tus padres. Maravillosas palabras. Ama, obedece, allégate a Jehová, a la vida, a la eternidad. Y la tierra típica era lo que indicaba la vida eterna. Estas maravillosas palabras. ¿Acaso aquí tenemos un recordatorio de Sinaí? ¿Acaso tenemos aquí de forma remota lo mismo que pasó en Sinaí? ¿Sinaí acaso es una dispensación o administración de la gracia? No, con toda certeza no es así. Sin embargo, más bien vemos aquí el Evangelio junto con Sinaí. Ambos iban mano a mano. Y esa era la postura de nuestros antepasados bautistas y de los independientes, los congregacionales principales hace muchos años. Y el dispensacionalismo vino y todo lo echó a perder. No por completo. No por completo. Los teólogos del siglo XVII y XVIII de los dos pactos paralelos todavía estaban por ahí. Todavía estaban vivos en este país cuando yo era un joven. Y yo nunca había conocido nada más. Yo me sorprendí cuando vinieron los dispensacionalistas, cuando primero escuché al respecto de ello. Estaba sorprendido de ello. Estaba sorprendido incluso en la Escuela de Teología aquí, en la década de 1970, cuando unos pastores bautistas excelentes de los Estados Unidos estaban ayudando en nuestra Escuela de Teología. Y en aquel entonces duraba la Escuela de Teología 2 semanas, en la década del 70. Y uno de ellos estaba explicándonos las maravillas de Sinaí como una administración de la gracia. Y él era un bautista. Y yo estaba tan sorprendido. Y entonces descubrí que muchos bautistas reformados habían aceptado la postura presbiteriana de los pactos. Y claro que rechazaban el bautismo infante, etc. Pero aceptaban la postura que de hecho es la debilidad de los presbiterianos piadosos. Y le debemos mucho a los presbiterianos teólogos. Los teólogos presbiterianos tienen historia evangelística maravillosa, pero dentro del presbiterismo tienen como un gusano, lamento decirlo así. En los presbiterianos hay un gusano, es decir, esta postura de los pactos. Porque los daña, porque los arruina. Muchas generaciones buenas y piadosas de iglesias presbiterianas con hermosa tradición evangélica, después de que pasaron 70 años, desaparecieron. Ahora son liberales o algo más. Estoy generalizando, evidentemente, lo admito, estoy generalizando. Pero muchas veces pasa. Y esto es porque hay este terrible y lamentable error entre ellos. Tienen el evangelio, claro, estos presbiterianos piadosos tienen el poder del Espíritu con ellos, claro, pero este lamentable error les obstruye. Y en la historia lo vemos, que este error impide la continuidad de los presbiterianos y después tiene que surgir un nuevo testimonio para continuar con el testimonio presbiteriano. Y claro que pasa también con independientes y bautistas, y no quiero darles la impresión en ninguna cosa de lo que estoy diciendo que John Owen, quien de forma maravillosa articulaba estas cosas, la postura del pacto que he intentado explicarles, no quiero que ustedes piensen que él de ninguna forma era un bautista. Él seguía siendo pedobautista. Para mí esto es un gran misterio. Pero como congregacionalista tenía muchas posturas bautistas, por así decirlo. Pero él de forma poderosa articulaba que los dos pactos corrían de forma paralela. Él tenía esta postura y eso demuele los capítulos de la Confesión de Fe de Westminster. Y entonces tenemos esta postura y hay un regreso hoy en día entre los bautistas reformados a la postura de los dos pactos paralelos, y eso es muy bueno, pero mi tiempo se acabó y tengo que terminar. Y queridos amigos, recuerden que estábamos viendo los propósitos de estudiar esto ayer, pero acuérdense las obligaciones de los pactos. La ley permanece y nosotros la amamos y la obedecemos. El pacto de la gracia tiene obligaciones. Cristo es nuestra certeza, Él ha llevado la maldición, Él ha pagado nuestro castigo y ha vivido la vida perfecta y su justicia perfecta divina nos es dada, pero tenemos obligaciones. Estamos en el pacto. ¿Y sabes tú? ¿Sabes cuál es la definición del antinomiano? Bueno, una de las definiciones de un antinomiano es que este es un hermano o una hermana que nunca ha comprendido o nunca ha valorado las obligaciones del pacto. Es tan simple como esto. Así de simple. El pacto de la gracia el pacto evangélico, Deuteronomio 29 y 30. En Hebreos 8:6 leemos al respecto del pacto de la gracia que está basado en mejores promesas. Y cuando las personas escriben al respecto de esto, frecuentemente van directamente a Jeremías. Estas son las mejores promesas. Bueno, sí lo son. Y entonces después Hebreos cita a Jeremías. Entonces Jeremías y los pasajes paralelos, también en Ezequiel, y las grandes profecías de Isaías, todo esto es parte de las mejores promesas. Pero para entender Hebreos y saber cuáles son las mejores promesas, pues tenemos que ir de vuelta a Génesis 3:15. La promesa a Abraham también, a Isaac también y a Jacob. La predicación de Moisés. Y él le dice a las personas, ¿esto no es extraño a vosotros? ¿Por qué dice esto? Pues porque él lo ha predicado muchas veces antes. No era la primera vez que estaba siendo predicado en una forma formal, reiterando la gracia en las llanuras de Moab. Estas son las promesas de Deuteronomio 29 y 30, la segunda de Samuel capítulo 7, la promesa mesiánica a David. Los salmos están llenos de las promesas del cumplimiento de la gracia, del desarrollo de la gracia, y después Isaías y Jeremías y Ezequiel, que están basados en las mejores promesas que Sinaí. Mejores que Sinaí, de principio a fin, en el Antiguo Testamento. Ya terminé, queridos amigos. Espero que ustedes amen el pacto y tiene el resultado práctico de avivar nuestro sentido de obligación y deuda a la santidad a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador.